Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes. Estem al restaurant de l'Eurostars de la Marina, al Walter Center de Barcelona. Comença el programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia del Germán González, del Periódico de Catalunya. Bona tarda, Germán.
Bona tarda.
L'Iva Anguera, periodista de reconegut prestigi a Catalunya. Bona tarda, Iva. Benvinguda.
Bona tarda.
I també ens acompanya el Juan Pablo Sanz. Bona tarda, Juan Pablo.
Bona tarda.
Ell és director del Grau de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliva Ceu. Ho he dit bé aquesta setmana, Juan Pablo.
Has no m'he equivocat, perfectament, sí, sí.
Ja m'he guanyat el cafè que m'estic prenent ara. Doncs vinga, aviam, el convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Jesús Maria Sánchez, que és el decano, el degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyor Sánchez, bona tarda, buenas tardes.
Moltes gràcies, muchísimas gracias por la invitación.
Pues nada, estamos aquí para hablar del mundo de la justicia, de los abogados... y de cuestiones que yo creo que interesan mucho al ciudadano, por ejemplo, de una ley que yo he encontrado por ahí, que usted habló hace muy poquitos días en un medio de comunicación, creo que era El Periódico exactamente, de la Ley de Eficiencia del Sistema Público de la Justicia, una reforma para reducir, digamos, la saturación que hay en los juzgados, que es un clásico de toda la vida, y también agilizar los procesos, ¿no? ¿En qué consiste esta ley y en qué ganaremos los ciudadanos, señor Sánchez?
Es la Ley Orgánica 1/2025, y si realmente se ponen los medios presupuestarios que requiere una ley de este tipo, va a suponer un cambio de paradigma en la justicia. Es pasar de una vez por todas de una justicia del siglo XIX a una justicia del siglo XXI. Seguimos teniendo la estructura de una justicia de hace 150 años. Para que nos entienda los oyentes, cualquiera que haya ido a un juzgado verá que está compuesto por un órgano, por un tribunal, donde hay un juez, jueza, una letrada de la Administración de Justicia, los funcionarios, y así cada uno de esos tribunales, de manera que parecen sistemas compactos y sistemas monolíticos. Lo que pretende ahora este cambio, esta nueva estructura organizativa, es crear tribunales de instancia de tal manera que permita ser mucho más eficiente el sistema judicial, con un presidente de ese tribunal de instancia, con secciones de lo civil, de lo penal, o sea, adaptar al siglo XXI las estructuras empresariales que requiere una sociedad moderna como la nuestra. Es así de sencillo.
Usted lo decía, para eso hace falta dinero, presupuestos. En este sentido, yo no sé de quién depende estos cambios, del Ministerio de Justicia, de la Consellería. ¿Hay alguna propuesta encima de la mesa ya para poner en marcha con dinero este sistema nuevo, señor Sánchez?
Con todos los años que llevo de existencia, he visto muchas leyes que nunca van acompañadas de dotaciones presupuestarias.
Malo.
En el mundo legislativo debería de ser al revés. Primero hacer un análisis económico, como se hace a nivel empresarial, vamos a hacer un estudio económico y a partir de ahí vamos a hacer una reestructuración. En el mundo legislativo, como sale barato, hacer leyes tampoco es que cueste mucho, pues se empieza por la parte legislativa y se deja el ámbito presupuestario para el gobierno que venga, para así pues ya estarás en la oposición y poder criticar. Eso es lo que ocurre en la práctica.
¿Cuál largo me lo fiáis entonces, no?
No, pero esta vez tengo que decir que creo que va a ser un cambio absoluto. Todos los representantes políticos tienen realmente claro que esta reforma es necesaria e imprescindible. Y que no se va a quedar en un cambio de nomenclatura como ocurrió con la Ley Orgánica del 2003. Hay una voluntad manifiesta por el Gobierno de España, por el Gobierno de la Generalitat, por todos los operadores jurídicos, de que de una vez por todas se opere este cambio, esta transformación organizativa y permita de una vez por todas, a través de los medios telemáticos, a través de las nuevas tecnologías, tener por fin una justicia moderna, que es lo que se merece un Estado social y de derecho como es el nuestro.
Justicia más rápida, más ágil, y eso pasaría quizá por la mediación. Esta ley contempla, por ejemplo, temas como, yo tengo entendido, los desahucios, los divorcios, según qué tipo de divorcios, que pasarán por la mediación en lugar de llegar a tribunales.
Bueno, aquí tendría que hacer un paréntesis y o intentar explicar, no sé si, cuando hablamos, es como los médicos, ¿no? Cuando utilizamos un lenguaje que no es muy asequible al común, a veces cuesta de entender. Voy a intentar explicarlo de manera muy sencilla. En cuanto a la primera parte que usted me decía hace un momentito, hemos de partir de la premisa que justicia, la administración de justicia, es la única en España, es la única empresa del mundo donde realmente no hay un jefe de personal. Aquí en justicia manda la Consellería de Justicia en Cataluña, porque tienen competencias transferidas. Manda el Ministerio de Justicia, manda la Fiscalía, manda el Consejo General del Poder Judicial. Y esto es como en las familias, cuando manda tanta gente es muy difícil ponerse de acuerdo. Siempre suele ocurrir. Aquí tenemos un profesor de Historia y de Derecho Romano que nos puede explicar la importancia del pater familias, o en los tiempos actuales, la mater familia.
Cuidado,
sea,
que tenemos solo 42 minutos de programa.
Pero voy a contestarle a la pregunta.
Dos
titulares. Esta ley orgánica no solamente es una verdadera revolución en el ámbito organizativo, sino también una revolución en el ámbito procesal. Lo que pretende es desjudicializar los temas. Es decir, oiga, ustedes, partes, que tienen un conflicto, que tienen una controversia, lleguen a un acuerdo. Eviten la judicialización, hagan lo posible para llegar a un acuerdo, y el eje nuclear, el actor principal para que las partes puedan llegar a un acuerdo, lo traspasa a la abogacía, a cualquiera de los medios, que no son cerrados sino abiertos, a cualquiera de los instrumentos que se puedan utilizar para llegar a un acuerdo. No necesariamente la mediación, es uno más. La mediación no es la panacea de las soluciones, es uno más.
El arbitraje.
El arbitraje forma parte de otro medio alternativo de resolución de controversias.
También, sí.
La conciliación. Hay muchos medios, pero lo que pretende esta ley es, oiga, no me vayan ustedes al juzgado a la más mínima. Solventen el tema, siéntense, hablen, negocien, busquen una solución.
Porque,
esa es la esencia.
Porque según usted, o entiendo, hay una excesiva judicialización de los temas y de la sociedad.
Yo no he dicho que hay una excesiva judicialización. Que soy abogado y me he ganado la vida litigando.
Por supuesto. Y no va,
bienvenido
y,
sea.
Y no,
sea,
voy a tirar las piedras.
No voy a tirar piedras a mi tejado.
Por supuesto que no. Pero que desde fuera parece que la sociedad todo se esté solucionando yendo a los tribunales, y a veces igual no hace falta.
No, es mucho más sencillo. Yo formé parte de la comisión de desjudicialización en la época de la consellera señora Tura. Llevamos años trabajando para que crear una cultura que no sea la de la judicialización. Ha de ser la última ratio. Acudir a los tribunales ha de ser la última fase. Hemos de crear una cultura de la negociación, de la resolución de los conflictos cuando hay controversias entre las partes. Esa es la esencia. Pero hay una cosa que es importantísima: el derecho a la tutela judicial efectiva. Y cuando no es posible, hay que acudir a los tribunales. Y si hay una gran litigación, pues bienvenida sea. Pero hemos de procurar por todos los medios crear esa cultura de la paz, esa cultura de la negociación. Esa es la esencia de esta reforma legislativa. Y si al final la hacemos solamente para desjudicializar, cometeremos un gravísimo error. El derecho a los tribunales lo tienen todos los ciudadanos, el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero, hombre, intentemos por todos los medios evitar acudir a un tribunal con carácter previo. Eso es lo que hace esta ley.
Esto es una ley de bronce, ¿no?, que hay en las facultades de Derecho, de siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito.
Pero eso es otro dicho, pero no sé si hoy un día no se podía utilizar de dónde viene este...
Pero yo creo que quería hablar de otro elemento de flexibilización, ¿no? Que ustedes desde el colegio creo que recientemente han apostado por incluir en nuestro ordenamiento la idea del rebus sic stantibus, ¿sí?, en el sentido de interpretar las obligaciones de las partes conforme a nuevas circunstancias que hayan surgido, introduciendo ese factor, digamos, de flexibilidad dentro del rígido pacta sub servanda, ¿no?, de todo lo que se ha pactado hay que cumplir, ¿no? ¿Por qué no nos ilustra sobre las aplicaciones prácticas que podría tener para la vida del ciudadano, pues que se incluya esta flexibilización del rebus sic stantibus.
Es muy sencillo. Lo intentamos en la pandemia. Es el artículo 1258 del Código Civil. Intentamos regularlo por esa vía con una propuesta legislativa que preparó el profesor Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil, perdón, y magistrado en aquella que había sido del Tribunal Supremo. Lo intentamos, no cuajó, no salió adelante por la mentalidad cerrada de una parte de la clase política. No salió adelante tampoco en Cataluña, porque en aquel momento lo propuso Junts, esa propuesta nuestra, pero Justicia estaba en manos de Esquerra. Y como suele ocurrir muy a menudo, la clase política a veces no está a la altura de las circunstancias. Mira más su propio ombligo, que el interés general de la ciudadanía. ¿Os acordáis de cómo estaban cerrados todos aquellos negocios? ¿El drama de aquellas personas que no podían pagar la renta? No hubo manera. Lo intentamos en el volcán de La Palma, pensando, hombre, si con un volcán no se regula, ya no sé qué hay que esperar. Pues mira, ahora hemos tenido la Dana y tampoco estamos consiguiendo que se regule. Pero fijaos, a nivel práctico, ¿qué es lo que permite? Esta figura jurídica no permite resolver los contratos, todo lo contrario, permite mantener los contratos mediante una renegociación de forma provisional y temporal, para que el contrato permanezca vivo y, sobre todo, lo más importante para la pequeña y mediana empresa, salvar puestos de trabajo y la actividad empresarial. Fíjate, la Dana la tenemos ahora. ¿De qué se está quejando la ciudadanía de Valencia? Sí, hay acuerdos, reales decretos, leyes, aprobando medidas económicas, pero la mayoría se quejan de que aún no les ha llegado esas medidas económicas. Lógico, por otra parte, porque los trámites burocráticos no son de un día para otro. ¿Qué es lo que permite esta figura jurídica? Que si el gobierno concede unas ayudas, unas subvenciones, si tarda 8-10 meses, que puede ser normal en los trámites burocráticos, cuando te llega esa subvención, cuando te llega esa ayuda económica, tu negocio está arruinado. Tú no has podido pagar proveedores, no has podido pagar el arrendamiento, no has podido pagar los salarios, etcétera, etcétera. Esto lo que te permite es renegociar todo, de tal manera que cuando te puedan llegar las ayudas, subsista las relaciones contractuales y te permita salir adelante.
Y no es una ocurrencia, en otros países funciona así, ¿verdad?
Está en todas partes, es más, está en España, está regulado en la Comunidad Navarra. Por lo tanto, no es una figura novedosa. Lo que pasa es que tenemos también, como en la justicia, un código civil del siglo XIX y de unos legisladores que a veces no están a la altura del siglo XXI.
Iba, te toca.
Sí, jo li volia preguntar al senyor Sánchez, hi ha un altre dels temes que en aquesta rere enquesta surten com principal preocupació, sobretot a Catalunya, també a Espanya, que és el tema de la seguretat, i associat a la seguretat la reincidència i multireincidència. Uh-huh. El Col·legi d'Advocats va fer una proposta de determinar reformes perquè la càrrega de la prova no caigués sobre el jutge i pogués ser més àgil a l'hora de calibrar aquesta multireincidència i l'historial de segons quins delinqüents. D'altra banda, tenim un acord polític que no sé fins a quin punt confia el Col·legi d'Advocats que es faci realitat entre el govern i el govern espanyol i la Generalitat per crear més jutjats a Barcelona. Arribat el moment que la classe política comenci a ser sensible amb les reformes necessàries per afrontar aquest problema?
Li responc a la pregunta que conté diverses preguntes. En primer lloc, començo pel final. Com a degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, tinc que dir que jo personalment estic molt content. Estic molt content perquè crec que el relat que portem anys explicant ha calat a la societat. Avui és un clam, ho va dir l'alcalde en el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona quan vam presentar l'última proposta legislativa, perquè això fa anys que estem treballant. És més, arrel de la primera proposta nostra es va modificar el Codi Penal a l'agost del 2022. Van incloure lo dels 400 euros i va ser una metedura de pata, com esto de la ley del sí es sí, que sí. Al final, home, pues no me ponga los 400 euros porque los juicios nadie valora el bien sustraído. Però al final s'ha arreglat. Curiosament, quan li vam explicar al ministre de Justícia i també al conseller de Justícia, amb un aplicatiu aquest tema s'ha arreglat. Ja està, ja funciona. Però és un clar exemple del bon funcionament del sistema i dels representants polítics. Davant d'una situació importantíssima que requereix consensos de totes les forces polítiques, el govern d'Espanya, el govern de la Generalitat han treballat per aconseguir un reforç amb els jutjats de Barcelona en matèria de multireincidència i realment us puc dir, us puc assegurar que ja ho tenim. Que tindrem un reforç de jutges, fiscals, funcionaris per poder donar una solució al drama de la multireincidència. No pot ser que un judici d'aquest tipus trigui un any. Per què? Perquè nosaltres després del 22 vam proposar que inclús el mòbil conté la nostra vida. En un mòbil ho tenim tot. Que el mòbil tingui una entitat pròpia i sigui tipificat com un delicte menys greu, per una raó molt lògica, perquè quan el delicte és lleu, és multa, i un jutge no pot prendre mesures cautelars de privació de llibertat. Quan estàs davant d'un delicte menys greu, un jutge sí que pot prendre mesures cautelars de privació de llibertat. I al final, nosaltres, no, com no pot ser d'una altra manera, no estem lluitant perquè hi hagi perquè estiguin més penades les conductes, sinó perquè tingui un efecte dissuasori, com passa en molts països d'Europa, perquè si al final una norma té efectes dissuasoris, l'efecte és que la gent no ve aquí. Aquí, robar un mòbil, sostraure un mòbil, dic robar, però ja m'enteneu que no és un delicte de robo, sinó d'una sostracció, surt barato, no passa res en absolut.
Massa barato.
Bueno, és que ara s'estan posant les piles els legisladors, ara s'estan posant les piles els polítics. Però per què? Perquè gràcies a aquesta denúncia que fem constantment des de col·lectius com l'advocacia, gràcies a que vosaltres, els periodistes, feu menció, feu eco d'aquesta proposta nostra, la ciutadania es troba respaldada i els polítics, que al final es mouen en funció de les incidències diàries del carrer, també prenen pública. Nota i fan canvis. Però torno a dir, el que està fent el govern d'Espanya, el que està fent el president de la Generalitat de Catalunya, el conseller de Justícia, el conseller d'Interior aquí a Catalunya, la judicatura, la fiscalia, és un exemple de com un país pot funcionar relativament bé quan tots es posen les piles per buscar solucions.
És una pena que això hagi passat amb tant de retard. És a dir, anem tard respecte a governs anteriors i alcaldes anteriors de Barcelona?
No, perquè com dice el refrán, si la dicha es buena, da igual que llegue tard.
Pero más vale tarde que nunca.
Más vale tarde que nunca.
Sí, pero el problema es que parece, como en este caso de la multireincidencia o en el caso de las ocupaciones, que el legislador o el ejecutivo no haga caso a los profesionales que están sobre el terreno, que son los que diariamente se encuentran con los problemas.
A ver, si el legislador hiciera más caso a los expertos, que tenemos un profesor de universidad, lo de la ley del sí es sí no hubiera pasado. Bueno. Ese es uno de estos dramas, lo siento, pero hay que decir las cosas como son. Hablas de la ocupación ilegal. Pero si la mejor reforma que ha habido en esta materia fue la reforma de la ministra Chacón. Lo que pasa que a partir de ahí el PSOE le cogió un sarpullido de complejos y desde entonces no levanta cabeza. O sea, lo siento en el alma. Lo digo como lo siento. y al que no le guste, pues me da igual. O sea, el problema es que este es un país siempre que... ¿No podía decirlo eso? Este es un país en el que, desgraciadamente, tenemos muchos complejos. Y a veces las cosas han de decir por su nombre. Mirad el diario de Málaga hoy, porque aquí se dice, bueno, esto es una cosa focalizada exclusivamente en Cataluña. Léete el diario de Málaga. De cada cuatro viviendas en Málaga, una está ocupada, que les he pedido que me hicieran llegar hoy la nota de prensa. Una ocupada en Cataluña, el tema de l'ocupació il·legal, és un autèntic drama. A veure, qui no té un cas d'un familiar o un conegut que no li estan ocupant l'habitatge i no té cap possibilitat d'aconseguir de forma immediata la devolució de la possessió de l'immoble o de la vivenda? Qui no coneix un cas? O sea, no me pueden decir que son casos aislados. A mí cuando a veces me viene algún amigo, ahora metido en, o amiga, metida en política, con cargos relevantes, y me dicen, Jesús, es que lo exageráis. Yo no exagero. Partir de una premisa, igual que los médicos, la abogacía, detectamos las primeras patologías en nuestros despachos.
Bueno, lo que estaba preguntando, que es que tanto en ocupaciones como el tema de multirreincidencia, los primeros que lo detectan son los profesionales y el legislador a veces no hace caso.
Y gracias a Dios en multirreincidencia estoy aplaudiendo, pero aplaudiendo con las orejas, para que me quede claro, lleno de felicidad, que por fin se estén buscando soluciones. Nos queda la ocupación ilegal. La semana que viene, los días 28 y 29 de enero, tenemos un congreso de ocupación ilegal en el Colegio de Barcelona, organizado por el Colegio de Madrid, el Colegio de Málaga y el Colegio de Barcelona, con una nueva propuesta legislativa. Una nueva propuesta legislativa, a fin y efecto de que cuando te ocupen la vivienda, no la vivienda habitual, porque a mí cuando alguien me plantea que en mi vivienda habitual un juez se lo tiene que pensar, que es un allanamiento de morada, es que no me cabe en la cabeza. Y como no me cabe en la cabeza, porque eso está tipificado en el 202 del Código Penal, me voy a otro artículo, 245.2, que es la usurpación. Y parto de una premisa, para que no haya dudas. Yo sería partidario de despenalizar la usurpación de la vivienda, la que no es tu vivienda habitual, para entendernos. Y no entro porque el Supremo ya ha dicho que la segunda residencia también es vivienda habitual. Pero como estamos llenos de complejos, aquí nadie se atreve a decir las cosas. Pero repito, yo lo despenalizaría porque no se trata de criminalizar conductas. Se trata de garantizar derechos. No existe en ningún país del mundo el derecho a ocupar. Yo ponía el otro día en una conferencia un ejemplo. Si existiera el derecho a ocupar una vivienda, porque es una necesidad, el tema es muy sencillo. Si yo vivo en Sabadell y me tengo que ir a trabajar a Tarrasa y ese día los trenes de Rodalías no funcionan o hay una huelga de transporte y yo me tengo que ir a trabajar a Tarrasa, como el derecho a trabajar es un derecho fundamental, yo tengo todo el derecho del mundo a ocupar un coche y trasladarme de Sabadell a Tarrasa. Es un derecho a ocupar, ¿no? Que más da un piso que un coche. No existe en ningún país del mundo el derecho a ocupar, porque ese derecho a ocupar supone automáticamente la vulneración del derecho de otra persona. Por lo tanto, lo que ha de quedar muy claro es que, al igual que ocurre en la mayor parte de los países de Europa, si a mí me ocupan delincuencialmente, me ocupan ilegalmente una vivienda, yo tengo que ser protegido por el Estado. Es un tema de seguridad jurídica y en 48 horas, como máximo, que me devuelvan la vivienda. Y eso sí, si quien está ocupando la vivienda es una familia de vulnerabilidad social, que no tiene ningún otro medio, el Estado, repito, el Estado le tiene que facilitar una vivienda. El Estado, la administración, pero no a costa del particular. Caridad, con el dinero de los demás lo hacemos todos. Esa es la cuestión esencial. O sea, es el Estado quien tiene que proteger la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas. Y tan derecho fundamental es que a mí me aseguren que nadie pueda entrar en mi vivienda o en la vivienda que tengo, como que tengo que ayudar a una familia en situación de vulnerabilidad, porque esa es una obligación de solidaridad de toda la ciudadanía.
Y que
esa es mi forma de pensar.
Una aclaración, porque se ha utilizado el término ocupaciones delincuenciales para asociarlas exclusivamente con comportamientos como el tráfico de drogas, el cultivo de marihuana, dar un amparo, un paraguas político en aquellas fuerzas políticas que durante años han defendido la ocupación y ahora se dan cuenta de que tienen que ir en contra. ¿Qué entendemos por una ocupación delincuencial?
Es muy sencillo. Ocupación con K. Ocupación con K. Y si miráis el diccionario, ocupación con K es siempre ocupación delincuencial. En contra de la voluntad, repito, en contra de la voluntad del legítimo propietario o poseedor, porque un arrendatario se puede encontrar con ese mismo problema. Entonces, aquí excluimos los inquiocupaciones, que son estafas en algunas ocasiones como la copa de un pino, pero son otra cuestión, otra cuestión. Aquí excluimos si yo tengo, si no puedo pagar la renta. Aquí excluimos una ejecución hipotecaria. Aquí excluimos cualquier figura jurídica en donde yo tengo un título inicial. Aquí incluimos todas aquellas usurpaciones de inmueble, es decir, que una persona por el morro, para que nos entiendan todos,
por la jeta,
por la jeta,
por la fuerza.
No, por la fuerza eso ya...
Son más grave.
Pero siempre es por la fuerza, no nos engañemos. Al final siempre es patada y
al final la puerta no está abierta.
Pero insisto, el medio a través del cual entro en la vivienda me es indiferente, porque puedo entrar por la ventana sin forzarla, me da igual. Es siempre contra la voluntad de su legítimo poseedor. Cuando hablo de poseedor me refiero a propietario, inquilino, cualquier figura jurídica, que yo soy el que estoy ocupando esa vivienda, mi segunda residencia en Cunit, que la tengo arrendada, no la tengo de propiedad. Y va un jeta y se mete en Cunit porque, bueno, es que usted tiene ya más de una. ¿Y a usted qué le importa las que yo tengo? O sea, por el amor de Dios. Y con esto termino, porque al final, para poner el énfasis esencial a la pregunta que me acabas de hacer, por lo tanto es cualquier ocupación contra la voluntad del legítimo poseedor de ese inmueble. Y cuidado, cuando hablamos de todo el tema de los narcopisos, estamos hablando de organizaciones criminales que tienen una tipificación propia en el Código Penal. Pero lo grave de esta demagogia, porque no deja de ser una demagogia de defensa del ocupante, o sea, que aquí, a ver si entendemos una cosa: la víctima no es el ocupante. La víctima es el titular de ese derecho, el propietario de la vivienda. Esa es realmente la víctima. Y cuando hablamos de ocupaciones derivadas de narcopisos, tema es mucho más grave. Fijaos, en Francia se han endurecido las penas hace ya unos años. Ha tenido un efecto llamada y todo el mundo se viene para aquí. Hay un negocio brutal. Tenemos hecho estudios de las inversiones que suponen estos narcopisos y los grandes beneficios que deja. Pero fijaos una cosa que para mí es muy grave. En estos momentos, si consultáis a las autoridades policiales o políticas en delegación del gobierno y demás, están explicando que en aduanas en estos momentos están más preocupados por lo que sale que por lo que entra cuando hablamos de materia de droga. Nos estamos convirtiendo en Cataluña en un país exportador de marihuana. Esta es una realidad innegable. Y esto lo ha provocado un mercado ilegal de pisos, de inmuebles, de industrias que se dedican a un rentable negocio de cultivo de productos que te marean.
Y en el congreso este que la semana marihuana. Que viene, y en el congreso este la semana que viene de la abogacía, ¿qué propuestas harán ustedes?
La misma línea que estamos, pero mucho más avanzadas y con mejora técnica. Estas mejoras se llevan a cabo desde hace años por un equipo de juristas que hay de todo tipo, se consulta a jueces, a fiscales, a académicos de universidad, a abogados expertos en derecho civil, derecho de la vivienda. ¿Y cuál es? Es muy sencillo, muy sencillo. Y además tenemos dos propuestas, una para tener la solución en sede policial y otra para tener la solución en sede judicial. Y que cada partido, cada formación política escoja la que más le guste, porque al final quien decide y quien manda a la hora de legislar son nuestros representantes políticos como soberanos de la voluntad popular. En esencia, ¿qué es? Oiga, mire usted, denuncio que me han ocupado el piso, ¿de acuerdo? Atestado de la policía Y si en 48 horas el ocupante del piso no acredita título para ocupar, no me vale la pizzería que han ido a comprar una pizza, se la han traído como título legitimador de la posesión de un inmueble.
Esto ha pasado en Girona hace 15 días.
No me vale el yogur ya caducado, porque como estaba en situación de insolvencia, tuvo que comprar yogures caducados. No me valen las picarescas y triquiñuelas.
Un
título jurídico que ampare la legitimidad en la ocupación, y si no tiene ese título jurídico, en 48 horas
fuera,
a la calle, para que entiendan los ciudadanos, a la calle.
Pero cuando tú llamas a la policía y la policía dice, oiga, que se vaya usted porque puede usted acabar, pues bueno, eso, en comisaría, detenido.
No pueden.
¿Cómo que no pueden?
Sí, eso sí que pueden.
Hace 15 días en Girona, a los propietarios se les dijo, oiga, se vaya usted desde aquí porque si no pueden acabar detenidos.
Hace dos años.
El pobre hombre estaba desarmado.
Hace dos años, os voy a explicar una anécdota que se da en este país, que aún es más grave que lo de Girona. Hace dos años hicimos el primer congreso de ocupación ilegal en Valencia. Y ahí nos explicaron cómo se dictó aquella famosa instrucción del fiscal jefe de Valencia. El tema es muy sencillo. En un pueblo cercano a Valencia, una pareja de jubilados se va a comprar a un supermercado de estos de marca conocidas y salen a comprar. Vuelven con las bolsas y cuando llegan a su casita tienen un ocupa dentro. El ocupa con una buena formación en la ocupación ilegal dice, lo siento mucho, este es mi domicilio y por lo tanto, como ha pasado a formar parte de mi domicilio, aquí no entra nadie. Llaman a la Guardia Civil, llega la Guardia Civil y como las películas de los años 80 españolas, aquellas películas que dejaban huella, no se atreven porque la Guardia Civil tampoco tiene un amparo, una cobertura legal para coger a aquel sujeto y llevárselo. Ante la duda, ¿qué hacen? Aquella pobre pareja de jubilados hablan con el ayuntamiento y durante un mes le habilitan una habitación en un hotel. Total, que al final se puso toda la maquinaria en marcha y consiguieron que expulsar al cabo de un mes aquel ocupante cara dura que había dejado a aquella pobre pareja de jubilados, bastante mayores de edad, sin poder entrar en su casa. A mí no me entra en la cabeza porque esto es un supuesto típico de allanamiento de morada del 202 del Código Penal, pero al final ha calado en este país que ocupar no pasa nada. Y esa cultura, ese relato se ha de cambiar de una vez por todas. Repito, ayudando a las familias vulnerables. Sin ninguna duda, ese es un pilar básico, pero mucho más básico es la seguridad jurídica y el amparo de los ciudadanos a que no le ocupen su vivienda, sea la primera, la segunda, la tercera, la 44 de la vivienda. Y me da igual que el propietario sea una persona física o una persona jurídica. O convertimos a este país, en esta materia, en un país serio, claro, y riguroso, o entraremos en verdaderos problemas.
Estamos escuchando al señor Jesús Sánchez, que es el degán del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, avui el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, amb la Ivan Guerra, Juan Pablo Sanz, el Germán González. Juan Pablo,
yo quería recoger un guante.
No deja indiferente a nadie, señor Sánchez.
A nadie y para bien.
El tema de la ocupación, al menos en este caso la ocupación, ha sido claro y contundente.
Hay cosas que
ni más alto ni más claro.
Exactamente. Yo quería recoger un guante que ha lanzado antes mi compañero Germán González, que ha hablado, ¿no?, de por qué los legisladores no escuchan antes a los expertos antes de tomar decisiones o de legislar. Ahora que estamos todavía a tiempo, ¿qué opinión le merece esa reforma en ciernes sobre la acusación popular que se está anunciando, que se va a modificar, cómo los visos que va tomando la reforma, ¿qué le parecen a usted?
Pues mira, voy a empezar negando la premisa. Es cierto que durante años ha habido oídos sordos por parte de la clase política, pero tengo que decir que esto está cambiando mucho. Empezó a cambiar con el señor Illa. Señor Illa, cuando estaba en la oposición, lo íbamos a ver desde la abogacía, nos escuchaba, y cuando llegó a la presidencia del gobierno, lo que allí nos decía, que él, para él era muy importante escuchar a la sociedad y escuchar a las profesiones, estoy viendo que lo está cumpliendo. Estoy viendo que lo está cumpliendo.
Lo veo
realmente efectivo. Sí, de verdad, lo digo sinceramente, y está cambiando. Lo he visto también en el alcalde de Barcelona. Está cambiando completamente esa forma de actuar. Pero también lo estamos viendo en partidos de la oposición, de todo el arco parlamentario. A nosotros, como una parte importante, gracias a Dios, de la representación política son juristas, de todos los colectivos jurídicos, nos reunimos, nos vienen a ver, nos sondean nuestra opinión, nos dicen, ¿habéis trabajado esta materia? Como se hace siempre en el mundo académico también, por eso creamos el I+D, que es esa idea de investigación jurídica, y que está la profesora Pesqueira al frente de la decana de la Facultad de Derecho, Abad Oliva, con esa idea de trabajar científicamente y hacer aportaciones. Pero os puedo asegurar que en estos momentos ya no estamos ante una clase política sorda. Por lo menos yo lo percibo como todo lo contrario, que te escuchan. Luego tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que les parezca bien, faltaría más. Pero es verdad que yo he visto en los últimos meses, y desde luego os lo puedo asegurar con este nuevo gobierno de la Generalitat, un cambio de 180 grados. Y nos alegramos muchísimo. Y en cuanto a la segunda parte, que estoy intentando pensar de qué iba la segunda parte. Pero
la ley de acusación popular.
La ley de acusación particular, te lo dejo a ti, que particular. Para eso eres profesor de historia y de derecho romano. Te voy a contestar.
Sí, porque me he introducido un nuevo punto en el
vaya
programa drible. Y ya hemos cerrado el cuatrimestre.
Vaya dribbling, vaya dribbling,
Juan Pablo. No, te voy a contestar como profesor de derecho romano. Recordar, Julio César. Julio César, todos lo tenemos en la mente como un conquistador. Julio César, en realidad, fue uno de los mejores oradores de la historia, uno de los mejores abogados de la historia. Es más, él fue a Rodas y tuvo allí a Polonio como gran profesor de oratoria. Y recordar que Julio César, en la Roma clásica, la Roma clásica permitía la acusación popular, que era uno de los medios esenciales para combatir la corrupción. Por lo tanto, yo nada más puedo decir que bienvenida sea cualquier acción popular, cualquier acción pública que permita combatir la corrupción. Así de sencillo, no entraré en cuestiones políticas, pero es curioso, cuando un gobierno manda, siempre hace lo contrario de lo que había dicho cuando estaba en la oposición. Esa es la realidad, desgraciadamente, lo siento, esa es la realidad. Y por lo tanto, que haya un control judicial previo, un control de legalidad de los hechos que se están imputando, me parece bien, para también evitar un uso político de la jurisdicción, un uso político, pero sin ninguna duda, bienvenida sea y se mantenga el ejercicio de cualquier acción popular que permita combatir la corrupción, porque al final la corrupción no la va a combatir el propio corrupto, digo yo, vamos, o sea, eso es inviable. No sé, todo puede ser, porque en este país hasta seríamos capaces de eso, pero yo creo que hasta ahí no llegamos, ni en las películas de Torrente.
Iba.
Ligado con todo esto, se me ocurren muchas preguntas, pero lo voy a concretar en dos.
Hay poco tiempo, ¿eh?
Pues dos muy concretas. En primer lugar, en los últimos 3 años en España todo es lawfare, cuando va encontrado un partido político. ¿Existe tanto lawfare en España como denuncian algunos políticos? Y por otro lado, ¿hay que reformar la figura del juez instructor y por tanto de la fiscalía?
A la primera pregunta, yo después de 40 años de ejercicio, como me utilizáis palabras en inglés, voy a quedar, no sé muy bien lo que significan, pero yo la verdad es que...
¿Hay abuso de la ley?
Sí. Hay, a ver, sinceramente, llevo 40 años litigando, a mí me han dado bofetadas por todos lados, he perdido asuntos, he ganado asuntos, me los he recurrido, los he ganado en segunda instancia, me los han recurrido, los he perdido. Yo, sinceramente, en mi vida profesional habitual, eso no lo he visto. O sea, que desde luego todos somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, y que la subjetividad funciona, no tengo ninguna duda. Pero de eso a que haya una connivencia en querer perjudicar, que sería un delito de prevaricación, yo sinceramente no lo he visto. Lo cual no quiere decir que no exista, no tengo ninguna duda. No lo he visto, de verdad, sinceramente. Y creo profundamente en la independencia de los jueces y juezas, sinceramente. En cuanto a la otra pregunta que me formulas, que también se me ha ido la olla y ahora no me acuerdo.
Reforma del juez instructor y, por tanto, de la fiscalía.
Sin ninguna duda. Con todos los peligros que comporta. Pero tenemos dos opciones. El juez instructor, en la concepción que tenemos ahora, porque el juez instructor en este país Es el único señor feudal que queda en Europa. A ver, para que nos entendamos, es la única persona que puede disponer de tu vida y de tu hacienda. Ni el presidente del gobierno puede disponer de tu vida y de tu hacienda. Nadie puede disponer, ni el rey, nadie. Pero un juez instructor dispone de tu vida porque puede acordar tu privación de libertad y de tu patrimonio porque te lo puede embargar cautelarmente y dejarte con una mano delante y otra detrás. Poca broma. Lo que yo creo que debería, o bien dejar al juez instructor para la fase de instrucción, ningún problema, o al fiscal. Son dos profesionales del derecho con amplio conocimiento jurídico y que cualquiera de los dos puede llevar a cabo una magnífica instrucción, no hay ningún problema. Si es el fiscal, ya tenemos el juez de instructor para prever, como juez de garantías, que no haya ninguna arbitrariedad ni discrecionalidad. Y si lo dejamos en manos del juez instructor como figura única en España, pero que al final, como los ingleses, al final, ser únicos no quiere decir que no sea bueno. Yo ni entro ni salgo. El juez instructor debería de tener siempre un juez de garantías. Que yo acuda al juez de garantías ante una entrada y registro, que yo acuda a un juez de garantías para cualquier cuestión de una medida cautelar y que al final sea el juez de garantías quien resuelva las medidas que está adoptando la instrucción ese juez. Es así de sencillo, tiene que haber un juez de garantías, sea el juez instructor, sea el juez fiscal. Lo que no puede ser es un juez instructor como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, para pues que venga, nos entienda.
Nos queda un minutito y medio, Germán, acabamos.
Muy rápido, en 6 meses hay elecciones al Colegio de Abogacía, usted ya ha dicho que no se presentará. Ha estado usted al frente del Colegio de Abogacía de Barcelona en los últimos años, pero eso no quiere decir que haya estado... Esos 4 años ha trabajado para el colegio. Lleva usted muchos años trabajando para el Colegio de Abogacía. ¿Cómo definiría su etapa y cómo quiere ser recordado?
Pues como me recordáis, Germán, todo el mundo. Yo soy Jesús. No Jesús de Nazaret. Soy Jesús Sánchez. Y siempre he creído que soy un abogado. No, siempre he creído. Siempre me he sentido como un abogado más, amigo de mis compañeros y compañeras, porque entre la abogacía no hay rivalidad, no la ha habido nunca, y además, para mí, de verdad, yo no tenía intención de ser decano, sinceramente, lo sabe todo el mundo, o sea, yo le cedí a Eugenia Gay que se volviera a presentar, porque yo era el de consenso para continuar en la candidatura siguiente, porque pensaba que ya en las funciones que estaba y me presentaba como vicedecano, yo ya era feliz, pero una vez que he sido decano, ha sido el mejor honor de mi vida. Lo digo de corazón. O sea, representar a un colectivo de compañeras y compañeras en el que la vocación, y de verdad la abogacía, es vocacional, y que la gran ilusión de cualquier abogada o abogado, y lo ves constantemente, es la defensa de los derechos de la ciudadanía. Y además constantemente batallando con molinos, porque es muy complicada la administración y la estructura judicial, es lo que me he sentido más honrado en mi vida. ¿Cómo se me recordará? Pues como he sido siempre, porque yo seguiré ejerciendo de abogado como ejerzo de abogado. O sea, este es un cargo absolutamente altruista, vocacional.
Y antes de cerrar el programa, un consejo para los jóvenes abogados. De un joven veterano como usted, ¿cuál sería?
Un consejo, sí, una reflexión. Una reflexión.
Pero rapidita,
que sí, muy rápida. Nadie se va a hacer rico. En esta profesión nadie se hace rico. ¡Nadie! El abogado que es millonario no es como con el ejercicio profesional. Nadie. Pero es la profesión más hermosa del mundo. Es como los médicos. Defender y ayudar a tus próximos, defender y ayudar a tus conciudadanos y conciudadanas es lo más hermoso que puede haber en el mundo.
Pues me hubiera estado un lujo, un placer escuchar a Jesús Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Gracias, suerte y hasta pronto, ¿eh? Volvemos a vernos seguro, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias también a la Ibanquera, Juan Pablo, Germán. Esta semana que ve mis conversas que de la COPE Catalunya y Andorra, como siempre desde el restaurante de los Tres Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Buena tarde y buen cap de semana, adeu-siau.
Adeu, buena tarde.
Buena tarde.